www.cubanoradio.com. Y hoy tenemos un programa especial con varios temas cubanos que nos van a llenar de recuerdos y añoranzas. ¿Preparados? Acompáñenme. Y llegamos a la Bodeguita del Medio, uno de los restaurantes bares más famosos de Cuba, un lugar lleno de historia visible en sus paredes y en la memoria colectiva. La encontramos en la calle Empedrado, muy cerca de la Plaza de la Catedral, en el corazón de La Habana Vieja. En 1949, la cocinera Silvia Torres, llamada también La China, comenzó a preparar auténtica comida cubana. Muy pronto, la Casa Martínez se convirtió en el centro de la efervescencia cultural de La Habana. Atraídos por el encanto bohemio del lugar, escritores, coreógrafos, músicos y periodistas se reunían allí en un ambiente de convivencia. Alentado por la necesidad de restaurantes en La Habana Vieja a finales de la década del 50, el lugar comenzó a servir comida para todos. Entre los primeros clientes estaba Felito Ayón, un carismático editor que puso a Casa Martínez en el mapa entre sus conocidos por su ambiente, sus bebidas y su comida. Como en Cuba, la mayoría de los negocios comerciales como restaurantes, bodegas, solían ubicarse estratégicamente en las esquinas, pero en el caso de la Bodeguita del Medio no es así. Su ubicación está justamente en medio de una de las calles. Es por eso que también se le da su nombre a este popular y concurrido lugar en Cuba. Cuando pasó de ser una bodega a restaurante, el dueño del local decidió conservar el nombre de como la llamaban todos los clientes. Y desde entonces se sigue llamando igual. Es por esto que su dueño, Ángel Martínez, quien la adquirió en 1942, terminó bautizándola como Bodeguita del Medio. Y la Bodeguita del Medio es famosa, además de su comida, por ser la casa del mojito cubano. Como solía decir el famoso escritor estadounidense Ernest Hemingway, mi mojito en la bodeguita y mi daiquiri en el Floridita. Y también por la tradición iniciada por el periodista Leandro García de firmar sus paredes. Allí famosos y desconocidos que pasan dejan una huella, un recuerdo, bien sea en forma de foto, en un objeto o en un graffiti. Por lo que en la actualidad atesora en sus paredes más de 2 millones de firmas de celebridades como Mario Benedetti, Pablo Neruda, Errol Flynn, Alejo Carpentier, Brigitte Bardot, María Félix, Jorge Negrete, Cantinflas y muchos más. Entre diferentes momentos de la historia de Cuba que le han tocado vivir a la bodeguita, también los hay tristes y difíciles. En 1959, después del triunfo de la revolución, fue cerrada, sus paredes pintadas y se perdieron firmas originales estampadas en ellas y muchas fotografías. Después fue reabierta y continuaron con esa tradición. Hoy podemos encontrar establecimientos con el mismo nombre en lugares diversos del mundo, como Argentina, Costa Rica, en Bolivia, en México, en Colombia, Venezuela, Alemania, Inglaterra y España. Incluso aquí tenemos una en Miami. Pero siempre recordamos con gran añoranza nuestra Bodeguita del Medio.
Tiene mi Cuba un para olvidar un pasado que no se puede olvidar. Si yo pudiera cantar, pero la pena me ahoga, la recuerdo a todas horas y no la puedo
¿Qué les parece si conversamos ahora del primer certamen de belleza que se recuerda en Cuba? Fue organizado por el periódico artístico y literario El Fígaro, en una fecha tan lejana como 1894. Aunque fue todo un éxito, las agitaciones políticas que convulsionaban al país tras el estallido independentista de 1895 impidieron que el concurso para elegir a una nueva Miss Cuba se repitiera hasta el año 1900. Bajo la pregunta ¿cuál es la señorita más bella de Cuba?, lanzó El Fígaro su segundo certamen de belleza. Como además de divertir también se trataba de ganar dinero, las votaciones solo podían realizarse a través de los cupones que durante 8 números consecutivos publicaría el periódico en la parte superior de su portada. Por ende, para poder votar había que necesariamente comprar El Fígaro. Cada cupón o boleta debía ser remitido luego a vuelta de correo a la dirección del periódico o ser entregado directamente en su redacción. El gran problema del concurso y el punto más importante en que difería esta selección de Miss Cuba de los concursos posteriores y actuales era que no se publicaban las fotografías de las candidatas. De ahí que hoy no se conozcan los rostros de la mayoría de las señoritas que tomaron parte en el certamen. No es posible explicar en realidad por qué los directivos del Fígaro tomaron la decisión de no dar a conocer sus rostros. La inclusión de fotografía en las publicaciones representaba todavía algunos desafíos de carácter tecnológico. Sin embargo, contaban los medios de la época con excelentes artistas de la plumilla, capaces de reproducir hasta el más mínimo detalle con una calidad exquisita. El sentido del certamen quedaba así desvirtuado porque se reducía a una carrera entre los más pudientes y gastadores que, deseosos de alabar la vanidad de alguna diva, acumulaban cupones para obsequiarle un título de belleza. Como las competencias contemporáneas Miss Cuba 1900 o Miss Habana, que para el entendimiento de la época era básicamente lo mismo, contaba con empresas patrocinadoras que entregaban regalos a la vencedora. Así el Palacio Royal obsequiaría a la reina de belleza con un primoroso reloj de oro afiligranado con brillantes y esmaltes verdes, ostentando en la tapa una exquisita miniatura. Un pendiente de un broche que simula un trébol de brillantes y esmaltes, acompañado de una original medalla que llevará la inscripción El Fígaro a la reina de belleza Habana 1900. Para las damas de honor, aquellas que escoltaban a la ganadora en la preferencia del público, la estrella de la moda de Madame Pichot regalaría un precioso traje de tul blanco bordado de brillantes palet, última expresión del gusto parisien. Se anunciaba también por El Fígaro que los mejores fotógrafos de la capital y los dibujantes estrellas del periódico estarían dispuestos a hacer los retratos de las bellezas vencedoras una vez terminado el certamen. 5 poetas por encargo, entre los más afamados del país, les compondrían loas, Por último, un salón de lujo de La Habana abriría sus puertas para la ceremonia de coronación. A pesar de la novedad del concurso de belleza y de lo fatuo y poco serio que significaba el proceso de selección, el certamen fue todo un éxito. El Fígaro se forró literalmente en dinero y aumentó su circulación y popularidad. Finalmente emergería ganadora la señorita Silvia Alfonso, descendiente de Miguel Aldama. Ella, en el último escrutinio, saldría de la tercera posición para aventajar a Margarita Mendoza y Margarita Romero, que terminaron a continuación. La Miss Cuba 1900 lograría 18.723 votos, con los que aseguraría no solo un reloj del Palacio Royal, sino también un ventajoso matrimonio con un caballero de bien. Silvia contrajo nupcias con el millonario Emilio Terry, nativo de Cienfuegos. De Silvia Alfonso daría el Fígaro una breve semblanza con el ampuloso lenguaje de la época al dar a conocer su triunfo. Nació para ser reina y no pudiendo reinar sobre un pueblo, reinó sobre todos los corazones. Tiene en su augusta beldad tal expresión de soberanía que si no hace doblar las rodillas, hace doblar las almas a su paso. Años después, Silvia Alfonso y Aldama se casaría en segundas nupcias con el italiano Conde de Mancini. Miguel Figueroa Miranda, en su libro Dos años de reclusión en el Vaticano, cuenta una anécdota que habla del sentido patriota de Silvia Alfonso y Aldama. Figueroa sirvió en el servicio diplomático cubano en Roma entre 1937 y 1945 y cuenta en su libro que visitó a la condesa Mancini en su residencia que había sido bombardeada durante la guerra. La magnífica casa en Vía Cassia tenía paredes derribadas y muebles y obras de arte destruidos. Roma era un caos en aquel momento. Había hambre y pocos policías para evitar desmanes y saqueos. Pero una indómita Silvia Alfonso y Aldama, con su belleza legendaria ya desaparecida, insistió en permanecer en su casa, enfrentando al peligro y a las carencias. Y Figueroa le preguntó cómo podía ayudarla. Silvia fue tajante al responder y le dijo al diplomático, «Tráigame una bandera cubana».
Con gracia sin par, esa nación cubana, si no se yugan, si son mis niños y con amor de borrar todos sus
Y llegando a uno de los lugares mágicos de Cuba, nos tropezamos con la Plaza Vieja de La Habana, un lugar que data del periodo del dominio español en Cuba y que formó parte de las cinco plazas que hubo en La Habana en aquella etapa. Fue el tercer espacio abierto de La Habana después de la Plaza de Armas y la misma Plaza de San Francisco. La Plaza Vieja, según algunos historiadores, fue el primer intento planificado de ampliar la urbe, luego del crecimiento que experimentó la Villa de San Cristóbal de La Habana en la segunda mitad del siglo XVI. En sus orígenes, a la plaza se le llamó Plaza Nueva. Su creación se debe que la hirviente actividad de vendedores y pregoneros en la Plaza de San Francisco interrumpía el desarrollo de las misas en la iglesia. Esto provocó que los monjes franciscanos solicitaron la creación de una nueva plaza con fines comerciales. Y fue por esto que el ayuntamiento orientó el establecimiento de esta plaza más alejada del convento. Sin embargo, no fue hasta finales del siglo que el nuevo espacio floreció. Ya en los albores del siglo XVII, la plaza fue convertida en mercado popular. Fue un espacio abierto y asiento de la aristocracia criolla en tiempos de la colonia. La actual Plaza Vieja a lo largo de los años ha tenido muchos nombres. Plaza Nueva, Real, Plaza de Roque Gil, Plaza del Mercado, Plaza de la Verdura, Plaza de Fernando VII, Plaza de la Constitución, de Cristina, de la Concordia y Parque Julián Grimau. A partir de 1908 se demolió el mercado y la plaza fue convertida en un parque arbolado. El espacio que ocupa la plaza está rodeado por valiosas edificaciones coloniales de los siglos XVII, XVIII y XIX. Entre los inmuebles de mayor elegancia arquitectónica sobresale el majestuoso Palacio de los Condes de Jaruco, una edificación que data del siglo XVIII. Podemos mencionar la Cámara Oscura de La Habana Vieja, la primera sociedad recreacional exclusiva en La Habana, la Sociedad Filarmónica y el Hotel Palacio Cueto. El español Ramón López, propietario del inmueble, celebró allí el arribo a La Habana del Nautilus. Este fue el primer buque escuela español que visitó Cuba. Poco tiempo después de su inauguración, el edificio fue transformado en su interior y se le dio uso como hotel, el Hotel Viena, actualmente Hotel Palacio Cueto, que es el principal edificio con estilo Art Nouveau en La Habana. Actualmente en el centro de la plaza está una réplica de la fuente original que estuvo en tiempos pasados. Su función social se extiende a diversas actividades, entre ellas espectáculos de teatro de calle, lugar para exhibiciones de artes plásticas y variedades circenses. Hemos recorrido virtualmente la Plaza Vieja de La Habana.
La isla hermosa del ardiente sol, bajo tu cielo azul, adorable trigueña de todas las flores, la reina eres tú.
La palma con el bosque se mece en ti, tu sueño arrulló y un beso de la brisa al morir de la tarde te despertó. Fuego sagrado, guarda tu corazón, el claro cielo su alegría te dio y en tus miradas ha confundido Dios, de tus ojos la noche y la luz, de los los rayos del sol.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.